Bet365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up. You get early payout on parlays, too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply.
Yo no sé cómo hacer introducción, así que yo voy a decir hola y vamos a seguir por ahí. ¿Qué es lo que es, señores? Bienvenidos al primer episodio de... ¿Cómo se dice, G-Won?
Tani Boy.
¿Tani qué? No, que te escuchen lo de atrás,
Tani Boy.
¡Esa! Un aplauso, coño, para el podcast, el primero. Roberto. Let's go, señores. Para los que no nos conocen, mi nombre es Juanca. Bueno, me dicen Juanca. Aquí tengo a mi amigo Eurigons, tengo a mi amigo G1 y tengo a mi amigo Pedro, el cual simplemente somos cuatro panas amantes de los deportes que entendíamos que eran cool y que nos quisimos compartirlas con el mundo. Pero antes que nada, como este es el primer episodio, vamos a hablar un poquito de nosotros para que las personas nos conozcan un poco más. Euri, ¿qué es lo que?
Ok.
Para que las personas te conozcan.
Bueno, en realidad, amante a los deportes en general, sí, pero estoy más afianzado a la NBA, pero también me gusta la pelota, porque jugué pelota chiquito, también me gusta el fútbol, porque jugué fútbol chiquito, jugué basquetbol grande, me gusta ver Fórmula 1, todos los deportes, yo que siempre estoy viendo algo.
Algo que tenga pelota.
Algo. O jugué algo porque también, por ejemplo, hice atletismo en el colegio, natación de hobby, de todo. Okay. Lo mío era estar en algo siempre.
Ok. G1 Baseball.
Ok. G1 Baseball, creador de contenido de Movie The Show. Comencé a jugar pelota a los 5 años. Jugué baseball a nivel de college también. So, yo creo que sé un poquito de lo... Vamos a estar hablando ya eso de Movie The Show y más de la pelota.
Ok, el gran Pedrito.
Bueno, viejo, yo soy creador de contenido también de MLB Show, pero a diferencia de creo que todos aquí, yo nunca jugué pelota. Ya realmente yo nunca jugué béisbol en mi vida, ni softball, ni nada. Siempre me gustó el deporte. Yo de pequeño hasta adolescente jugué fútbol. También le meto el FIFA, obviamente. Y soy más de juegos de deporte que de verdad a veces hasta seguir los propios deportes. O sea, yo podía jugar doca en básquet, pero como lo he dicho muchas veces aquí por privado, no me pregunten más de LeBron James y Michael Jordan, porque hermano, no tengo ni idea. A mí háblame de béisbol y de fútbol. Pero bueno, viejo, así estamos, pues.
Ok, mi nombre es Juan, como le dije. Yo soy publicista, diseñador, amante de los deportes, enfermo con la pelota. Y nada, eso fue. Básicamente nos une más que otra cosa el amor a los deportes y la pelota. Y nada, quisimos hablar de estos temas. Y el tema principal, el tema de hoy, el primer tema de este podcast. Nosotros entendíamos que era justo y necesario, ya que está a la vuelta literalmente de la esquina. Y es el cover athlete de la MLB The Show 2023. Antes que nada, ¿cómo ustedes le dicen al juego? ¿Ustedes le dicen MLB The Show 2023, solo 23, 2023? Eso es como una dudita que yo tenía.
Yo le digo pelota.
La nueva pelota.
Yo le digo MLB.
MLB, sí, MLB 23, MLB 23.
No, en realidad yo te digo The Show, ¿verdad?
Okay. Que la nueva The Show.
MLB, no, The Show.
Bueno, es que depende, porque cuando estoy feliz es MLB 23, pero cuando estoy arrecho es MLB Show 23, nombre y apellido, esa vaina funciona.
¿Cómo? Cuando los perfe no salen, ¿eh?
Cuando los perfe no salen es MLB Show 2023, completico, papá.
Aunque deberían cambiar el nombre a Ramón 23.
Ey. Ey.
Come on.
Hay una historia de eso, de Ramón y Buda, que yo quiero... Pero eso lo vamos a hablar off-stream, que es algo un poco fuerte. Ok, entonces, vamos con lo primero. ¿Qué le pareció la MLB de Show 22? Antes que nada.
No, gracias.
Yo quería. Yo quería. Sí. Ok, yo quería como que antes que nada la gente supiera las posiciones de nosotros con este juego. Y yo creo que ya saben más o menos la de Pedro.
Bueno, yo lo único que lo puedo agradecer a ese juego, en verdad, es conocer a ustedes, en verdad. Porque...
Oh.
Yo también no, iba a decir no, algo más o menos por ahí, en verdad. MLB Show 22, yo lo tengo, es como lo mejor de ambos mundos. Me hizo crecer muchísimo como creador de contenido, me hizo conocer muchísima gente importante, como digamos ustedes y muchísimas otras personas, pero siempre lo he dicho, el último mes y medio, dos meses, en dos meses luego que salga MLB Show 23, si las cosas salen bien, ojalá, por favor, yo creo que MLB Show 22 va a ser conocido como el segundo peor MLB Show desde MLB Show 15. O sea, no me quita esa eso no me lo quita nadie. MLB Show 18 es el peor, y para mí el 22 es el segundo peor. O sea, yo creo que si queremos entrar en detalle, podemos hablar en detalle. Yo me puedo quedar pegado aquí hablando un rato, pero esa es como mi opinión. Es como las dos, muy bueno de un lado y muy malo del otro lado, para mí.
Jigwon, ¿qué opinas tú de este juego?
Bueno, en realidad te lo voy a poner así. Movie Death Show 22 fue el juego que quitó a muchos creadores de contenido fuera. O sea, que se fueron y dejaron de jugar. Simplemente.
Real. Real. Yo creo que con MLB The Show 22 lo que le pasó fue que ellos como que perdieron un norte, yo diría. Como que lo que la esencia de lo que estaba haciendo el MLB The Show 20, de MLB The Show, como ejemplo, en la 19, en la de Bryce Harper, como que se le fue a partir de la 20, que estábamos hablando Pedro y yo de eso. Como que no sé cómo explicarlo, como... No quiero decir que se enfocaron en el dinero, porque al final de cuentas no un pay to win. O sea, tú no tienes que comprar nada si tú no quieres. Pero como que a la misma vez hubo algo que como que se rompió a partir de la venta.
No es que se rompió algo, es que nada cambió. Sigue siendo exactamente el mismo juego de MLB Show 20. Sí, exactamente lo mismo. Desde que metieron los Perfect, no han cambiado más nada que, sinceramente, el pinpoint que lo metieron, y todavía hay gente que ni lo usa. Y si no lo usa, entonces sí es exactamente lo mismo que el 20. O sea, el 21 metieron el pinpoint. El 22 nerfearon el pinpoint y subieron un poquito el fildeo, que sinceramente eso es lo que menos le importa, yo creo, que a la gente competitiva. Pero es lo mismo. Entonces yo no sé si perdieron un norte o sinceramente siguen en el mismo norte y no cambiaron de dirección, porque es que sigue siendo lo mismo. Hasta tal punto de que ellos salen diciendo que el game is working as intended, que es el famoso meme de la comunidad, que, viejo, no está funcionando como debería, pero ellos te lo están diciendo. Y si ellos te lo dicen múltiples veces, es que algo para ellos funciona. Entonces yo no sé, por eso es que el 23, yo le tengo una expectativa alta, viejo. Ojalá no decepciones, a mí por lo menos.
Lo que a mí me molesta es que ellos no tienen como una área donde uno puede ir y decirle... ¿qué tú piensas del juego? ¿Qué está mal del juego? Porque ellos siempre dicen, oh, nosotros escuchamos a los fanáticos, lo escuchamos. ¿Pero a quién están escuchando? Porque a nosotros los fanáticos, los que lo jugamos todos los días, los que creamos el contenido, no nos escuchan. Porque todos nos unimos y decimos lo mismo. Y nunca cambian lo que o traen lo que uno quiere. Entonces yo no entiendo.
O sea, los creadores...
Te está cortando.
O sea, los creadores grandes de MLB, así, los que están asociados ya con el juego, no hacen un ejemplo, lo voy a poner de ejemplo, porque en NBA eso pasa. O sea, hacen un meeting con esos grandes creadores, ellos mismos hacen un video, ¿qué ustedes quieren que el próximo juego como que arreglen, mejoren? Entonces, todos esos creadores se juntan entonces con los del juego y es como que le ponen todo lo que dice la comunidad. Entonces, en MLB no pasa eso.
No, en MLB ni siquiera hay creadores grandes asociados. Eso, ellos tuvieron una asociación, creo que fue en el 2019, donde había hasta un programa que era el programa de los creadores de contenido. Y ahí estaba gente como Cooks, Fossey, Shelfy. Y ese fue como el único acercamiento que yo tengo entendido que ellos tuvieron. Luego de eso, ellos mismos, a Voz Populis, dicen que no están asociados. Los invitan, de vez en cuando se hacen su carta reveal, no el cover, sino como una carta que haya salido de, digamos, un jugador favorito de su equipo. Ellos sí se lo hacen, pero no es como asociación, no, como lo que dice G1, no, o lo que dices tú, Every, no hay nada. Ellos normalmente ahorita, en un mes seguramente, va a salir el beta, que normalmente siempre sale como un mes antes del juego, y en el beta tú lo vas a jugar y ellos te van a decir que vayas a una página, creo que es Show Nation, Y ahí va a haber un
formulario.
Un formulario, exacto. Un formulario donde tú llenas la. O sea, tú respondes unas preguntas y normalmente yo tengo 3 años poniendo todo. No, no. ¿Funciona bien? No. ¿Vale? No. ¿Esto cambió? No.
No.
¿Te gusta el gameplay? No. O sea, es que. Porque es lo mismo. Entonces ya. Pero es que es exactamente eso. No, ni siquiera es un chiste, porque es que de verdad.
Bet365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up. You get early payout on parlays, too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply.
Ahí es donde te das cuenta, es el mismo formulario. Lo único que ellos cambian es el nombre.
Sí.
MLB 22, ahora será el MLB 23, pero es la misma pregunta.
Cambian el número.
3 años en lo mismo. Eso es todo, viejo, eso es todo. Y ahí es donde te das cuenta que wow. Yo no sé si ellos están pensando en el dinero, que yo no creo, porque si lo hubiesen hecho así, ya estarían de verdad que el juego no fuera tan cero pay to win, porque no es que no sea pay to win, es que es cero pay to win. O
sí.
Sea, nivel cero. O sea, tú puedes literalmente comprarte MLB Show hoy y tener un 99 en... dos días.
Un par de horas.
Sí, en par de horas, tal cual. Uh-huh. Tal cual. Y eso es lo que. Eso es lo bueno de MLB Show, pero que tiene que seguir así, porque si eso cambia, ya eso sería otra historia, viejo. Ahí, como dice G1, yo creo que la gente debería. Los creadores de contenido dejan de jugar a la semana, si eso cambia también.
El único paso que ellos hicieron, que yo vi, que fue como que buscar a un. A buscar, creo que fueron dos creadores de contenido que buscaron. Creo que fue a Ashley. Y no sé el otro muchacho que buscaron. Eso fue ahora.
Él se llama Cibre.
Ok. So es, ahí sí tú puedes ver que por fin, por lo menos, hicieron un movimiento como que, oh, ahora agregaron a dos personas. Y nosotros feliz. Yo realmente claro. Feliz. No me importa, claro. No me importa quién sea. Lo que me importa es que los creadores de contenido y la gente tengan una voz.
Claro.
Tengan una voz y que nos escuchen. Porque los que gastamos el dinero somos nosotros.
No. Y de eso también vienen cosas positivas. Lo de Cibre y Ashley. Porque... ellos llegaron y ellos fueron los que empezaron a poner en los tops cartas que la gente quería. Por más de que fuera merecido o no que tuvieron tops, ahí salió Joan Moncada, que mucha gente en la comunidad lo ama. Uh-huh. Salió Anthony Santander, que mucha gente en la comunidad lo ama. Y ellos, esos vinieron por ellos. Porque es como la comunidad, es como nosotros nos meten de creadores de contenido dentro de dar información. Ese es como más o menos el trabajo que ellos tienen ahí. Como que, ok, ustedes son creadores de contenido, ustedes conocen la comunidad, ayúdennos. Pero lo que yo digo, y ojo, no quiero faltar el respeto a ninguno de ellos dos porque son unos cracks, es, no es más fácil abrir una cuenta de Twitter y, viejo, habla con nosotros y ya. O
claro.
Sea, MLB Show saca una, tenía como 3 meses, 2 meses que no saca ningún tipo de información.
Yeah.
El juego dejó de sacar contenido y ellos, blanco, ni siquiera los más pay to win, FIFA o Madden, ellos por lo menos hablan, por lo menos algo te dicen.
Sí, pues yo
y
lo que creo...
Yo creo que... No, sí, dale.
No, sigue, yo pensé que todo había terminado.
Que lo que yo eso también es otra de las cosas que le tengo expectativas altas al 23, por esa razón, porque claro, ellos entraron a muy mitad de año en el ciclo de MLB 22, entonces obviamente nada en MLB 22 va a cambiar, por más de que ellos lleguen y digan, el gameplay no sirve, el pinpoint está nerfeado, las cartas no funcionan, retrofinance se va a elevar las manos, X o lo que sea, nada va a cambiar, nada real, y, o sea, de verdad con base va a cambiar. Ahora en el 23, ya con estos chamos, prácticamente un ciclo de completo de juego, yo imagino que ellos sí llegaron y ellos se sentaron y le dijeron a Ramón o al quien sea, porque todo el mundo le echaba la culpa a Ramón, pero Ramón lo que hace es nada más ser una figura pública, viejo, él no hace nada en el juego, él
hay
no hace nada.
Hay personas que piensan que Ramón no existe ni siquiera, que como que Ramón simplemente un, salió mal, ¡ah, Ramón! Como que no hay una persona real que se llame Ramón, pues sí la hay.
Y hay personas que piensan que Ramón es el que hace todo. Y yo digo, viejo, Ramón nada más sale en un live stream, en un directo, a decir, el juego va a salir Shohei Ohtani.
A leer,
me
voy a leer.
Me voy a la playa. Eso literalmente es lo que hace Ramón, viejo. Entonces, ahí es donde yo creo que sí. O sea, Ashley y Cibre, creo que es... Él no, bueno, no creo, él es creador de contenido de nivel legend, que hace mucho de tutoriales, como los videos, él se hizo famoso porque él hace videos de... una hora, un video de una hora, y él hacía todo específico, te decía todo específico lo que pasaba por su cabeza. Voy a lanzar una recta aquí, porque el pana está esperando slider afuera. Voy a lanzar un slider afuera, porque está esperando recta. Le voy a dar con X aquí en el medio. X, ese era como su contenido, y yo creo que ese input es importante, porque él, qué mejor que él para decirte, el perfect tiene que ser más hiqueado. O sea, no pueden haber estos errores. Si es algo, un pro player, pues por así decirlo. Y ahí es donde yo creo que tienes a esa persona. Tienes a Ashley, que no es considerada pro player, sino una persona de la comunidad muy querida que hace creación de contenido muy buena. Eso tiene que ayudar. Eso tiene que ayudar y ojalá el 23 cambie sus cosas, loco. Eso es todo lo que yo digo.
Porque se dan cuenta, yo eligieron una persona pro player y una persona que le crea contenido. Eso es bueno, porque tienen lo mejor de los dos mundos ahí.
Tiene los dos mundos ahí.
Exacto, o sea que, nada, esperamos que algún ejecutivo de MLB The Show le pongan un traductor al lado viendo este video para que entienda lo que estamos diciendo y no tomen cuenta. ¿Quieren agregar algo más de eso?
No, bueno, ojalá hubiera una comunicación, yo no sé si la palabra es directa, pero que si hubiera alguien, un community manager de MLB The Show que se encargue de verdad de ser un intermediario, loco, o sea,
que sea un primo,
que no suba
post. Primo, mira esto.
Claro, porque es que, viejo, o sea, de verdad, ellos lanzan un post, no lo he visto en las de las Coveratli, porque yo creo que la gente ya está ansiosa, pero antes del Coveratli, los últimos posts, tú veías y todo era un meme, o sea, todo era un meme de la de ellos metiéndose con el juego. O sea, la comunidad de memes, o sea, ya se lo tomaron de memes. O sea, no nos prestan atención, nos ponen que colecciona a McClutch para 50.000 XP en el Forever Program. Viejo, eso no le interesa a nadie. Tú ves los comentarios y son todos memes.
Ellos se rindieron. O sea, ellos rindieron el juego. Ellos dijeron, oye, el juego no sirve. No vamos a seguir invirtiendo en este juego, loco. Vamos a enfrentarnos a nuestro... Hasta ahora yo entiendo que es el reto mayor, que es salir de ese... path, ese camino que ellos cogieron de la venta ahora. Que yo entiendo que a ellos le tienen que afectar en números. Porque no es mentira que tú te metas cada post de MLB The Show desde julio, desde julio, junio, y todos los comentarios de los posts en Instagram es: este juego murió, este juego no sirve, este juego tiene que cambiarlo, este juego no hace, ¿quién sigue jugando esto? Y se pueden entrar, porque cada vez que ellos ponían un paquete, era eso en Instagram. Comentarios de gente diciendo: este juego no sirve, este juego no sirve, este juego no sirve. Coño, tú tienes que llegar a un punto en decir: este juego no sirve, tenemos que hacer algo. ¿O no?
El problema es que eso pasa todos los años. Siempre va a haber una gente que no le va a gustar el juego y va a haber gente que le gusta el juego. Obviamente, si tú estás ganando, tú estás jugando bacano, el juego te va a gustar, tú sabes. Tú vas a notar las cosas que andan mal. Pero a ellos no le afectan porque al fin del día nosotros vamos y podemos decir: este juego está malo, pero lo compramos. Lo compramos porque True. Por lo menos yo soy fanático de la pelota y es el único juego que yo juego. Ahora, si nosotros como fan dijéramos: este juego no sirve, no lo vamos a comprar hasta que te hagan una cosa, si no, obviamente en el futuro si no lo hacen, entonces ahí ellos van a notar la diferencia. Pero si nosotros siempre: este juego no sirve, pero vamos a comprarlo, ¿qué le importa a ellos? El dinero está ahí.
No, y realmente dinero no están perdiendo porque... este año salió el Nintendo Switch, que prácticamente abarcas todo Japón. El año pasado salió en Xbox, que abarca gran mayoría de Estados Unidos, porque yo considero que aquí en Europa es mucho más PlayStation, por eso lo estoy como fraccionando de esa manera. Ojo, yo también creo que en Sudamérica es mucho más PlayStation que Xbox, pero espero que se haya entendido el punto. O sea, ellos ahorita están dominando todo el mercado. Ellos dinero no están perdiendo. Lo que pasa es que habrá menos gente que está jugando, claro, pero si antes era 1 millón y juegan 500... ahorita son 5 millones y juega 2.500.000. Entonces, sí, mucha más gente está jugando, pero sigue habiendo mucha gente. O sea, yo tengo diciendo que el juego no sirve desde abril y lo estoy jugando ahorita en enero.
Sí.
O sea, porque también eso es lo que pasa con toda esa gente. Se meten en Twitter y son los famosos trolls de Twitter a decir que el juego no sirve, mil y un vaina, y ahí mismo, mientras lo están escribiendo, están jugando detrás de MLB The Show. Uh-huh. La vaina también es verdad, pues. Solamente que sí. No... Dale, Yvon, dale.
Y no solo jugando, siguen comprando stubs.
Yo de verdad no sé cómo la gente compra stubs, de verdad. O sea, ¿por qué compran stubs? Obviamente para adelantar, para adelantar el proceso. Eso es obvio.
Yo puedo entender a una persona que es creador de contenido grande. Porque ellos quieren ser lo primero. ¿Tú me entiendes? Ellos quieren ser lo primero, ellos tienen su público, tienen que ser lo primero. Yo entiendo esa vaina. Tú quieres meterle dinero, tú eres creador de contenido, métale. Sí. Pero una gente que no sea creador de contenido y no tenga en ese nivel, ¿para qué? Si tú ganas más gente haciéndolo de cero, haciéndolo las misiones, la gente te quiere ver haciendo las misiones.
Uh-huh. No, y lo de los creadores de contenido grandes, hasta ellos mismos lo dicen. Ellos normalmente siempre le meten una cantidad anormal de dinero el día uno del juego para tener de una vez, en este caso, en el 22, Randy Johnson. Porque ellos saben que con el video de Randy Johnson, ese video se va a hacer viral, ellos van a recuperar todo el dinero que invirtieron en el juego. Es, obviamente, ese nivel de creación de contenido es muy grande. Los creadores de contenido normales o los que no han llegado a ese nivel, MLB es lo que siempre digo, es el único juego que puedes tener Randy Johnson de manera gratuita. Simplemente, ojo, también es una inversión, no será de dinero, pero es una inversión de tiempo. Tienes que jugar tal vez más que los otros creadores de contenido que le están metiendo stops o por tiempo más prolongado. Pero igualito lo vas a tener. O sea, igualito lo vas a tener. O sea, yo terminé el juego, no sé si ustedes saben, pero en MLB Show hay un cap que son 5 millones. No puedes tener más de 5 millones de stops. Después de 5 millones no te deja tener más. Mi cuenta de MLB Show está...
Bet365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up. You get early payout on parlays, too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply.
5 millones full. 5 millones. Y yo no le he metido ni un céntimo a MLB Show. Porque es así de fácil. Simplemente juega las cartas que no te gustan. Es lo que veo todo el mundo. Dato para la gente del 23. Si no están escuchando, esto es lo que yo siempre hago al principio de todos los juegos. Sale el evento. Las primeras cartas del evento. Vendan las cartas del evento. Inviertan ese dinero en las cartas del evento para comprar Live Series para tener Randy Johnson. Cuando termines de tener Randy Johnson, en el ejemplo del 22, ojalá el 23 sea, no sé, Derek Jeter. Pero si en el 23...
Manny Ramírez.
Manny Ramírez. En el 23 Manny Ramírez, ustedes inviertan ese dinero y cuando tengan ya Manny Ramírez o Derek Jeter o quien sea el Live Series Collection, ya todo el dinero, yo siempre le digo a todo el mundo, ya después todo de ahí en adelante es pura ganancia. Porque si te gusta la carta, te la quedas. Y si no, la vendes. O sea, no tienes más nada que hacer con eso. En cambio, cuando la gente empieza a hacer, ¿y qué hago? ¿Cómo hago stops? ¿Cómo hago esto? Eso siempre lo he dicho. Y en este año no puedo mejor ejemplo que los eventos para hacer dinero. Juegas 5 partidos, agarras el flashback, vendes a Verlander y a DeGrom y tienes 500 mil. Hasta el día de hoy sigue siendo 500 mil. Muy fácil, loco. Es muy fácil. Es muy fácil.
Ok. Ahora vamos al tema principal, porque ese no era el tema principal, pero decidimos haber desarrollado un poquito más de eso, porque yo sé que, como nosotros, mucha gente tiene mucha desconformidad con el juego. Entonces, eso fue algo que yo quise como para que la gente pudiera identificarse un poco más con cada uno de nosotros. Ok, predicciones para el Cover Athlete. Vamos a esto. G1.
¿Tú te refieres a que yo quiero o el...
Lo que tú entiendes que va a pasar.
Yo voy a interrumpir. Vamos a hacerlo las dos. La que tú piensas y la que tú quisieras.
Okay.
Obviamente en el frango de la realidad, porque no vayas a decir un bicho.
Comenzamos con el que queremos y después nos vamos con la pista y toda esa vaina.
Vale, okay. Pues.
Ok. So, para mí, el que yo quisiera fuera realmente Julio Rodríguez. ¿Por qué? Julio Rodríguez fue un pelotero que tuvo una excelente temporada. Fue All-Star en su primer año. Tuvo 28 jonrones. Estuve entendiendo cómo... Tuvo una temporada como parecida o mejor que Yasiel Puig, quien se ganó un Cove Athlete. Uh-huh. So, yo creo que para mí, el que se lo merece por lo menos de todo eso, si nos vamos a poner un MVP, porque si vamos a poner un MVP, pongan a George que rompió el récord. Pero si nos vamos a poner un rookie y eso, y atraer nueva gente, pueden poner a Julio Rodríguez. Eso es mi pensar, o el que yo quisiera.
¿El que tú entiendes que va a ser? Según los posts que están publicando y eso.
No, por los posts no.
No, yo sé. Pero ¿quién tú crees que por los posts que están publicando va a ser?
Ok, por los posts ayer, porque ya pusieron algo, si no lo han visto, vayan a Twitter de Movie The Show. Ayer yo pensaba que era Jazz. Los colores y todo indicaba que iba a ser Jazz. Lo que yo no entiendo es por qué Jazz, porque... Si tú no eres fanático de Movie The Show o solamente juegas pelota, pero tú eres fanático de un solo equipo, tú no sabes quién es Jazz. Realmente tú no sabes quién es Jazz. Él no va a traer un público... Sí puede traer un público nuevo, que ya eso es, ya viene con los African American, posiblemente. Pero no te va a traer ese gran marketing, no te va a traer ese gran marketing de dinero como a Movie The Show siempre está buscando su dinero. Pero hoy tiraron una pista nueva que yo me quedé confundido, pero yo creo que Pedro sí, tiene una idea por ahí. ¿Quién puede ser?
Okay. No, vale, no.
Eury, Espera, yo quiero Eury, porque ahorita está muy calladito. Hay que introducirlo al tema, porque si no, él se queda ahí expectando, porque él está gozando ahora mismo. Él está gozando.
Es que yo soy nuevo.
Por eso. Yo quiero que sea como experimentado, una persona no tan experimentada, experimentado Pedro, y después una persona no tan experimentada como yo. Como que vayamos, no simplemente los dos experimentados y después los dos me experimentó. ¿Tú entiendes? Como que yo quiero ese flow. Eury, desarrollate. ¿Quién tú crees?
No, yo, o sea...
¿Quién tú quisiera, perdón?
Pensé lo mismo que con Julio, en verdad. Pero, como que están diciendo de que todo el que sale en el cover se azara.
Se azara.
Ah, sí.
Es verdad. No, podemos desarrollar. Eso es cierto. Es una teoría
entonces,
cierta.
Entonces yo decía, está bien, yo quiero Julio, pero si es así, espérate, eso tiene sentido.
Entonces, según los posts.
Se me olvidó...
Oh.
Perdón, no, se me olvidó. Sí. No puedo usar tu tiempo, pero se me olvidó decir que yo vi esta mañana que I'm gonna be Fox, creo. Ellos todos votaron. Y al final le dijeron, los votos dijeron que era Julio que iba a ser el cobeate. ¿Quién se lo merecía?
Sí, uh-huh. Pero también dentro de la votación que ellos hicieron, habían no parámetros, pero habían opciones, dentro de las cuales Jazz no era una opción. Pero Julio sí era una opción. Entonces, yo también lo vi. Porque también ahí es donde yo también... Eso salió después hace también días que ellos también quieren que la MVP fuera Pujols. Y era como...
Pero, sorry, sí. Pero eso viene al caso. Es que nadie piensa que ya se lo merece. Porque, oye, él comenzó con una temporada excelente. Y parecía que iba a ser MVP antes que se lesionara. Antes de los finales del All-Star. Porque él comenzó como un líder de jonrón y toda esa vaina. Pero... no sé si fue por la lesión, que ya la lesión ya ha comenzado, no sé qué pasó, su número cayeron. Número cayeron y todo el mundo se cayó desde Jazz. So, al final, los números que Jazz terminó, o sea, es un
promedio.
Average, yeah.
Promedio. Ok, Eury, ¿tú has visto los posts que han publicado en MLB The Show?
Sí.
¿Quién te da? ¿Qué vibe te da cuando tú ves tú esos colores, tú esos... como onda afrodisíaca, porque ellos están como cayéndose por
yo
ese
no
camino.
Yo no me llevé de los colores. No.
Ok. ¿Y qué es lo que es? ¿Desarrolla?
O sea, solamente porque etiquetaron al basquetbolista, yo dije, tiene que ser un de seguro un, de la ciudad donde él juega. Y pensé en José Ramírez.
Pero ya wow. Va. Ojo. Ya va, porque ahora yo, esta pregunta para Eury, ustedes seguramente lo van a saber, porque yo no lo sé.
Ojo.
Pero es verdad que el basquetbolista este que pusieron juega en los Jazz. Él juega en Jazz.
No,
no en Utah en Jazz.
Él jugaba.
Él antes jugaba en Utah y después lo cambiaron a Cleveland.
Ah, ahorita actualmente juega en Cleveland, pero sí jugó en Jazz.
Sí.
Jazz.
Pero juega en Cleveland ahora.
Pero es que no, es bueno, que, ok. Pedro, porque que, ok, no, déjame yo decir una cosa. La gente se está yendo por el Jazz, pero la gente no está viendo el hecho de que él es un fanático empedernido de los Mets. Uh-huh. Donovan Mitchell ama a los Mets de una manera surrealista. Entonces...
Sorry.
Sí, habla. Sí.
Usando después de todo eso, Jazz, Mets, el mismo no. José Ramírez, Cleveland, o sea, todo eso es un recuerdo para que estemos en eso que estamos ahora.
No, sí. Por esa razón yo también creo que yo también ahorita estoy llegando a un punto con Eury, yo también, de no me estoy comiendo la vaina los colores, porque es que yo también creo que puede ser completamente que te lance un curve, que te lance una curva y uno pensando, o sea, ayer te pusieron superbly sleek, entonces ya tú más o menos,
sobre todo,
estamos hablando fuera de aquí, campo corto, claro, entonces LCS, campo corto, shortstop, pero después también es como, ¿quién es superbly sleek? Y es como, yo me imagino al que yo, para no decir también a Jazz, para cambiar de opinión, Lindor, porque es así como el que juega así sabrosongo, también es latino, vaina, o si no también que si Trey Turner, porque la famosa deslice llegando home y vaina como Superb League. Y Jazz obviamente entra. Hoy el que pusieron fue el que pusieron el día de, bueno, el que pusieron ahorita, porque el día que ustedes ven esto no será el mismo día.
Hoy sábado.
Exacto, hoy sábado. Ellos pusieron High Voltage. Y High Voltage ya no es HV, no da para nada.
No.
No significa nada, no lo podemos sacar por ahí. Pero ¿quién es High Voltage? O sea, ¿Quién te da esa vibra? Esa vibra no te la da, en mi opinión, José Ramírez, que en mi opinión es un jugador muy bueno, pero muy tranquilito.
Sí, él es muy sereno.
En
sí.
cambio, High Voltage, ya tampoco sé si Lindor, por más que yo lo considere también así como activo, no sé, o sea, lo estamos hablando al principio. Para mí High Voltage así, Tatís, ahora, o sea, Acuña, esos perriones, como le dice, o sea, esos que son más pa'lante. O sea, yo eso es lo que yo... Y Jazz también, no lo veo hasta tan High Voltage. Él es High Voltage porque se pinta el pelo de azul, él se pone multicolores y todo, pero yo creo que eso de los colores ya está llegando a un punto en que yo creo que... No, o sea, no quiero decir que sea el o sea, esta persona, pero es como... Yo creo que puede ser Jeter. Porque, ¿a qué me refiero con Jeter? O algo como Jeter.
No que sea Jeter, sino como algo que, alejado. No,
exactamente, que sea algo muy lejos, porque Yankee es muy cero marketable, en sentido sí. de que los colores son muy aburridos, son blanco cero y vaina, Derek Jeter es muy fácil, si tú le pones nada más el campo corto y le pones el color blanco con una vaina así medio navy, Jeter, de una. En cambio yo creo que ellos están como metiéndose por atrás diciendo, mira, te voy a mostrar toda esta vaina, tú te vas a volver loco, y de repente te valen sí Jeter y tú vas a decir, Jeter no pega con esto, pero no me interesa, me encanta. Y eso es lo que yo... Sí, es que tal cual. Y eso es lo que yo creo. Porque mis dos opciones... Mi opción principal siempre fue por aquí. Una carta que no había tenido 99 en el juego. ¿Por qué? Porque siempre nos dan, cuando sale la portada, un 99 de la portada. Entonces, no es que sea tonto, porque yo también estaba al principio con lo de Julio, pero ya Julio tiene 99. Entonces, es aburrido. Pero si tú ves las cartas que no tienen 99, era como, hey, la carta de Acuña no tenía 99, ¿será que Acuña puede ser portada? Entonces tú empiezas a ver los colores, tú empiezas a ver esta vaina y tú dices, ok, Acuña yo puede ser. Yo no creo que sea Acuña, yo sigo pensando de verdad que es Jazz, pero también puede ser Lindor. Lindor también es una persona que hace buen marketing, que es el tema de Jazz. O sea, la vaina de Jazz es que es complicada, porque ¿a quién le haces tú mejor marketing? ¿A alguien que no ha jugado una temporada completa, que ha estado más lesionado que jugando como Jazz, o Paul Goldschmidt, que acaba de ganar MVP? O sea, es complicado de las dos maneras. O sea, a veces ni siquiera es realmente el MVP o el que conozcas más, porque es que es el que se ve hasta más bonito en la portada. Shohei Ohtani vende a los fanáticos del béisbol, pero los que no sean fanáticos del béisbol, Shohei Ohtani yo no creo que venda tampoco. O sea, Tatis vende porque Tatis es Tatis. Y tú pones Tatis en Google y sales lanzando el bate para el cielo, diciéndole 100.000 vainas a Machado, que somos los que mandamos en San Diego. Pero eso sí vende. Los chamos le vende, a los adultos le vende por la controversia, y a los fanáticos de béisbol lo conocen muy bien. Sí. Jazz está como en eso, en como que, ok, yo no seré el mejor jugador de béisbol, yo no seré el segunda base top, creo que lo pusieron en el top 10, yo no lo pongo todavía ni siquiera en el top 15, pero sí vende, loco, sí vende. Yo creo que ahí es donde está la vaina.
Ok. Antes que nada, yo quiero decirle algo. El que no vio esto, yo soy muy conspirativo en esto, no porque yo sea, sino porque me gusta. Me gusta vivirme ese, ¿qué será? Pero mira, puede ser esto, pero puede ser esto. Y aquí yo estoy viendo en Twitter la nueva foto que sacaron que dice High Voltage. Y ahí viene otra teoría de conspiración. High Voltage es un live album por un saxofonista de jazz americano que se llama Eddie Harris. Entonces, no, es para que tú veas la gente piensa en el mundo del marketing que el factor sorpresa se está acabando. Sin embargo, eso te abre muchas posibilidades a que la gente teorice mucho. Entonces, por los colores, la gente está diciendo, definitivamente por los colores, la gente está diciendo que puede ser Jazz. Ahora, mercadológicamente hablando, Jazz no da número. Eso todos lo sabemos. No lo va a dar. Y no porque él sea un mal pelotero, simplemente porque en este mundo hay gente que son para hacer la cara de algo y gente que son para ser un muy buen pelotero. Eso fue un tema que se habla muchas veces, de que lo mismo de José Ramírez. José Ramírez, un pelotero bueno, pero no una cara de algo. Él no puede ser cara de algo porque él no da para ser una cara de algo por el momento. O sea, eso es algo normal. No se le quita mérito a eso. Pero yo ahí la dejo. High Voltage. High Voltage, Jazz. No sé.
Eso me gustó, pero déjame decirte algo. José Ramírez no te va a dar... La gente, vamos a decir, porque está en Cleveland. Porque si José Ramírez tuviera un equipo como los Mets, que siempre tienen gente mirándolo, siempre tienen los paparazzi encima de él, José Ramírez fuera la cara de ese equipo. Lo otro es que ustedes me sacaron del subject.
¿Por qué?
Eso está buenísimo. Eso, sí. Porque está buenísimo. Que puede... Yo... Yo estaba pensando, es que está muy easy. Jazz. Todo el mundo, oh, los colores, jazz. Pero a MLB The Show no lo va a poner así tan fácil. No puede ser tan fácil que todo el mundo ya sabemos que es jazz. Tiene que haber una curva, como dice Pedro.
¿Qué pinta Donovan Mitchell? Esto.
¿Qué pinta ese círculo en el centro de la pantalla?
No, ahí está nada, nada más, para la gente que nos está escuchando, estamos mostrando la imagen de Hivox. Y para la gente que nos está viendo, viejo, tú muestras esa imagen otra vez, Juanca, y tú le preguntas a la gente, ¿de dónde es esta imagen? Y 87% de las personas te decís Fortnite. No te van a decir nunca MLB The Show, nunca.
Es verdad.
No hay ningún tipo de chance que te diga MLB The Show.
Es verdad.
Nunca.
Es que lo que yo te decía, nunca. Yo te decía offline, ellos están rompiendo con el ciclo de lo que ha sido las portadas de MLB The Show. Cada día, cada año lo van corrompiendo más. Comenzaron con Tatis, en el año de Tatis, que era como que más streetwear, más graffiti, más sí. Cosas.
Después, kids play.
Después con Otani, como que ellos se pusieron más serenos. Sí cambiaron el formato de edición, pero sí fueron serenos. Y ahora otra vez, están rompiendo. Porque eso yo lo veo y a mí me dan ganas de vomitar casi.
No, pero recuérdate que no es tan sereno. El de Otani, la portada famosa del reveal fue la de Takashi.
Bueno,
que no era completamente diferente al street art que ellos se lanzaron con el de Tatis. Y antes de Tatis, yo creo que eran portadas un poco más tranquilas. La de Baez en fielding, hace una jugada defensiva. Luego la de Harper, esa es la portada famosa del MLB Show cuando hicieron el reveal. Yo también creo que la del 23 y todo este hype viene por ahí. La verdad es que yo también creo que ahora, ahí es donde viene el tema. Pues si termina siendo Jeter, por ejemplo... Es imposible que tú pegues a Jeter con eso. No. Es imposible.
Imposible.
A menos que ellos se lancen una vaina medio Warhol de pop art, algo así, y sería como tan surrealista en la palabra literal que tú dices, me gusta. Pero si no, no dan. Entonces, o es curva, o si de verdad se termina siendo jazz, porque es que hay pocos jugadores que pegan con esta imagen psicodélica que nos están vendiendo. Es que es complicado.
Mira. Yo no, es que lo que te digo, lo que se abre a teoría de conspiración. ¿Qué colores? Miren la L. ¿Qué color es eso? Oh, son Mets colors. Mamey azul, naranja azul. ¿Tú entiendes?
Pero tú puedes ponerle por las rayitas, tú puedes asumir también que son pinstripes, como los Yankees. Por las rayitas.
No, pero es que...
Puedes decirlo así.
Está
pero
bien,
es que cada foto es muy diferente.
Ese otro.
Es el mismo.
Sí.
Es el mismo concepto. Es el mismo concepto de la psicodelia. Pero la primera que ellos pusieron, la segunda, la de Superbly Slick y ahorita High Voltage, los colores son diferentes. Entonces, ahora que estamos haciendo, nos están mostrando que van a hacer múltiples portadas. Porque entonces, claro, naranja y azul, Mets. En el otro creo que es azul y un poco rosado. Entonces puede ser como los Miami Vice, el color de Miami Vice, sí. Pues. Que son la nueva imagen de Miami Marlins. Y la primera es como... La primera sí es un mix, porque es el que sale el 23. Y entonces es azul, morado, verde, no. Rosado. Es más complicado.
¿Y si...? Porque aquí podemos teorizar.
Claro.
¿Y si ellos van a sacar... Y van a comenzar a sacar múltiples... covers?
Podría.
Pido la palabra.
Bueno, los deportes lo están haciendo. Sí.
Yo creo... Que lo de las portadas múltiples, yo lo estaba hablando con un primo ayer también, solo que me parece súper fumado. Porque mi teoría de las múltiples portadas viene simplemente porque ahorita, el año pasado, bueno, en el 2022, sacaron la colección de portadas, de las cartas de la portada. Entonces, sí. Donde estaba la primera Tati, donde estaba Shohei, y esto, lo otro. Y yo le estaba diciendo, ¿y si ellos están inventando esto para sacar una nueva colección de cartas que son de las portadas? O sea, no una nueva, sino como... hacerle un marketing más interesante a esas cartas. Yo creo que es loco, pues, repito. Una historia fumadísima. Pero...
Pero
una pregunta. En la 16 de MLB Cover, ¿quién fue?
Donaldson.
González.
Donaldson.
¿Cuál fue González?
Adrián ¿Quién? González.
Sí.
González, 14, ¿no?
Fue 12. No, déjame, 14 déjame Miguel buscar. Cabrera.
Déjame buscar.
Miguel Cabrera es 14.
Esa te la sabe.
Claro, es la mejor de MLB Show. La mejor portada.
No, es que mira, la 14 fue Miguel Cabrera.
La 14 fue Miguel Cabrera. No, yo creo que la de...
Tres. ¿Va?
Adrián González creo que es 12.
Aquí no, aquí no sale.
14 es Miguel y 15 es Puig y 16 es Donaldson, 17 es Griffey, 18 George.
Adrián González, 12.
Eso, 12.
Hey, en esa, si yo no me equivoco, habían dos. No había uno que era José Batista y era él.
Sí. Pero eso era porque...
¿Por qué?
Sí. Eso, no, la, no, razón no, de la razón de la cual habían dos era porque era una versión Estados Unidos, una versión Canadá. Por eso la de Bautista era la de Canadá.
Oh.
Pero está bacano eso. ¿Quién sabe si puede ser una cosa así?
¿Y si sacan versiones por plataforma?
Ojo. Plataforma. ¿Como Switch, Xbox, PlayStation?
Claro, por la Switch le conviene a ellos poner Otani.
Mira.
No. El Switch ya se va.
¿Se va?
Que yo sepa, ¿no?
Nintendo Switch ya, sí. Dijeron que este iba a ser el último año del Nintendo Switch.
Primero y último.
Eso le iba a decir a ustedes, que eso fue otra cosa. Que ellos lanzaron el juego allá y ahora están diciendo que no va a estar mal ahí. Entonces eso fue algo de dinero. Ya algo de dinero. Ellos saben que le está dando mucho problema el crossplay.
Pero es que
parece
no...
como que le dio...
Yo no sé si el crossplay, el juego no funciona en Switch. El juego no está optimizado para funcionar en la
consola. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Realmente... Ayer me ganaron una gente que estaba jugando en Switch.
Pero estaba tu partido muy lag, de casualidad.
No. Lo que no me estaban dando mis good y mis perfect, porque el juego en sí está dañado.
No, pero escucha. Eso es una cosa que también le digo a todo el mundo. La vaina de los perfect, good, a veces no es tanto el input que tú des, es de verdad la señal de uno contra uno. El servidor tiene muchísimo que ver con eso. Porque por eso también es donde vienen los temas de los perfect, cambio de early, o los good, que no tienen sentido, que le dejan el medio y sale para el cielo. Y después tú le preguntas a Juanca, mira, en el feedback de tu pantalla que salió, sale very early. Y el tío salió good, y eso es todo conexión. Y entonces cuando tú pones PlayStation 5, que es con el que yo juego, contra Switch, que es una consola prácticamente inferior al Play 4, es un desastre. Es un desastre. Por eso lo de la teoría de Eury me gusta, porque me da esperanza
que segmenten.
De que va a ser diferente como en FIFA, por ejemplo. Que va a haber una versión de Play 5 y una versión de Play 4 que funciona diferente. Sí. Si es así, viejo, ojalá, porque esa es otra cosa que la comunidad está pidiendo, que el juego de Play 5 y Serie XS sea otro juego a diferencia de los de Play 4, porque no podemos seguir los de PlayStation, seguir fajados en 60 frames con los de Xbox Serie X jugando ahí en 120.
Yo no creo que va a funcionar diferente, ya que hay crossplay. Ya siempre va a haber esa...
Eso es lo que yo le iba a decir. Aunque nos perjudica a nosotros que somos usuarios de Play, ellos no van a barajar el crossplay. Porque ahora mismo son el único juego de deporte, a mi entender, que tú puedes jugar desde un Switch a un Xbox a un Play. Porque FIFA no lo tiene, a donde tengo entendido.
El único.
Y NBA tampoco. O sea, en NBA tú tienes que tener la misma versión de Play 5. Tú no puedes tener Play 5 o Play 4 porque no funciona.
No, pero en FIFA sí.
Sí. ¿Pero tú puedes jugar Xbox a Play?
Yo creo que sí. Yo estaba jugando con alguien de computadora esta tarde. Sale la computadora. O sea, y ojo, hay otra cosa que no se ha hablado en esta conversación rápida. El crossplay lo puedes apagar. Y juegas Play 5, pero
no, claro,
funciona más optimizada que la versión que nos están dando en el 22. Porque, ojo, yo agarré Emulation, tío, y lo primero que hice fue crossplay off de una. Porque es que antes de que yo jugara crossplay, ya yo sabía que Switch estaba en la conversación. Y el año pasado, en el 21 o el antepasado, Play y Xbox era donde se pegaba más, donde había más freeze, donde había más lag. Y ya dije, no, o sea, yo no me voy a calar otra vez el 20, o sea, el 22 lo que me cae el 21. Y ahora le sumas el Switch. El día 1, segundo 0, ya yo tenía el crossplay apagado. Pero mi tema no es el crossplay, es de verdad una versión optimizada para las consolas actuales y una versión normal, para no decir mala, para las versiones de la gente del Play 4 y serie, ¿cómo es? Xbox One, o como se llame, y la de Switch. Yo creo que debería pasar este año, en verdad, si le soy sincero.
Bueno, a mi información es, creo que si no estoy bien, es este año que viene va a ser la última vez que van a jugar PS4 y Nintendo Switch en el juego de Movie The Show. Después de ahí va a ser Next Gen. La otra cosa es, de la única manera que tú arreglas, si tú no vas a arreglar nada del juego nuevo, La única manera que tú por lo menos nos pone calmados, nosotros los jugadores, un poquito más, quita el feedback. Quita el feedback porque el feedback no siempre está bien. El feedback, a veces tú da un jonrón y el PCI ni está ni cerca, pero tú sabes que tú casi como que tú pusiste el PCI y dice que no llegó. So, a veces como que el feedback no siempre está bien. Y cuando uno ve eso, exacto, good.
Y pasa lo que vemos en el canal de Pedro.
Pero ya va, porque es que...
Good out.
Sí, good out es ley de mí. Pero ahora yo voy con esto. Yo no sé si G1 sabe, porque lo está diciendo como si no supiera. Y si sabes, lo siento. Pues. Tú puedes quitar el feedback.
Ah, no sabía.
Hay una opción de quitar el feedback. Y ojo, ¿y por qué Pedro no ha quitado el feedback? Esa es la pregunta que todo el mundo me dice cuando le digo que existe la opción. Porque es que, loco, hay clips de TikTok, hay clips de Instagram, sí, hay clips, y tú necesitas el feedback. Uh-huh. Por más de que lo detestes, tú metes el perfect, y si tú quieres ponerlo en el clip para hacerle publicidad al video o lo que sea en las redes sociales, ya no existe. Literalmente lo quita, pero lo que te puedo decir, G1, y a Eury y a Juanca, todos aquí, a todo el mundo, creo que fue el mejor día de mi vida jugando en el show. Porque psicológicamente, como no estás en el feedback, es como más del sonido y lo que tú verdad sientes que le diste bien o mal. Y cuando no estás viendo el feedback y tú le das mal y es good, tú sabes que le diste mal. Tú sabes. Yeah. Y cuando le diste bien, tú dices, coño, esta le di bien, pero la vida sigue. Pero cuando tú lo ves, que es good, mero medio, la vaina sin el llegandito, el perfect, que es el verde más oscuro, tú dices, esta vaina no sirve. Porque te lo están mostrando. Uh-huh. Por eso, si ustedes no son creadores de contenido, esto lo digo a la gente que no es creador de contenido, quiten el feedback para que vean. O ustedes mismos, quítenlo un día y jueguenme el show y es otra experiencia completamente diferente.
Sí, porque lo que yo siempre he dicho, que es como, ok, mira, loco, está el bate, la pelota, si tú le puedes dar en el madero, pero tú puedes sacar un rolling por tercera. Como también, tú puedes darle con la partecita más fina del bate, tú puedes dar un hit. Porque that's baseball. Pero cuando tú ves realmente como... Dime, ¿cómo fue?
Y tú la puedes sacar también en your knees.
Yeah.
Javier Páez lo va a sacar de rato.
Vladimir Guerrero.
Pero Javier Páez, que lo hizo este año, creo. Una bola en el piso y le dio un hit.
A Vladimir Guerrero la bola le picó alante del home. Y subió y él la botó. O sea,
eso mismo hizo Páez, bro.
That's baseball.
La vaina del That's Baseball. No te lo voy a comprar nunca en creación de en competitiva.
No,
hay
exacto. Eso es lo que voy a hablar.
Eso es como working as intended.
No, sí. Y yo lo entiendo. Y yo hice un video que salió en mi canal de YouTube hace como 2 días que de verdad tuve una frustración. 17 good, un hit y perdí 2-0 contra un pana que metió 3 good, 3 hit. Ahí te lo voy a dejar. Y lo que digo es lo siguiente. Claro, tú la puedes botar arriba, abajo, fuera de la zona de los dos lados. Tú puedes botarla en very early, that's baseball. Buenísimo. Uh-huh. Pero no es baseball competitivo en MLB Show cuando tú estás jugando súper mejor que la otra persona y pierdas porque that's baseball. En nivel competitivo no me funciona.
Exacto.
En Road to the Show, en Franchise, uh-huh, en Conquest, en todo lo que no sea. Yo contra Juanca, competitivo, para ver quién es mejor, funciona perfecto. That's baseball. Eso pasa. Uh-huh. Pero yo creo que debería haber una vaina completamente diferente cuando estés jugando competitivo. Llámese Battle Royale o evento o Rank Season. Y ahí es donde yo digo, la gente dice, ah, pero tú quieres un juego arcade. Sí, tal vez sí. Yo quiero un juego donde gane el mejor. No me importa, viejo. Y ahí es donde yo digo, entonces si no, ¿para qué tienes un ranking? ¿Para qué tienes una misión de llegar a 900? Si llegas a 895 y pierdes por un jonrón, el único hit que le dio y tú le metiste 17 good y perdiste, no me sirve That's Baseball. Porque es competitivo. Y eso siempre va a ser mi problema con MLB The Show. Siempre.
Pero el juego realmente... Ellos lo quieren hacer. Ellos quieren hacer un movie de show como si fuera la vida real. Pero no está como está en la vida real. Tú no te puedes robar una base en rank. Porque eso es out de una vez. Una gente con 99 speed. Sí. Buen jump. Out. La otra es los toques. La gente, a veces también los toques. Pero hay toques que los jugadores ni saben cómo defenderlo. Entonces, si no te da la oportunidad de defender el toque, no es béisbol. Like, háblame bien. ¿Estamos jugando un juego o tú lo quieres poner como la vida real?
No, y entonces después, porque podemos seguir en la misma línea. Randy Johnson contra Cody Bellinger, zurdo. 60 slide en el piso. Foul. Eso no es béisbol tampoco. Entonces, porque hay mil y una. Entonces, claro, después de las mil que lanza en el piso, el panal le da contra el chip en la línea de tercera, triple. ¿Cómo? Y después el turno tuyo. Misma razón, mismo no te dan ningún foul y le das perfect perfeado.
Ok.
No funciona.
Ok, pero volviendo al tema principal. gracias. Hay algo que, porque obviamente sí vamos a hablar de muchos temas variados en este podcast, pero hay algo que yo quería hablar ahorita acerca del cover athlete que no me hemos visto y que nadie al parecer está hablando, y es el profile picture de MLB 23. Que el EET.
Sí.
No es nada como los posts que ellos están subiendo.
No, y esta es la razón real de por... Bueno, esta es la razón real de por qué la gente piensa que es jazz. Porque esto es mucho más jazz. Él tiene coderas y zapatos de esos colores. Uh-huh. Por eso es que viene de verdad la teoría que no es tan conspirativa de que es jazz. Y también hay una cosa que no mucha gente parece que se enteró o supo o realmente sabe y no quiere decir. Jazz estuvo un tiempo prolongado en San Diego cuando fue el All-Star Break. Él estuvo como una semana, dos semanas ahí parado con uh-huh. ellos. ¿Qué estaba haciendo? Salió de ahí y lo pusieron en diamante. Entonces, ahí es donde digo, ahí es donde seguramente hicieron el photoshoot y todo esto, porque esto no lo están haciendo ahorita, gente. No. Esto es meses de preparación. Uh-huh. Eso es meses y meses. Eso no es que una vaina que ellos están poniendo los posts mientras están haciendo... No, esto está listo, viejo. Esto está listo. Listo. Y el juego está completamente listo seguramente.
Claro.
Pero todo esto...
Ese es el problema, que el juego ya está listo. Pues, cuando estamos jugando el juego, paran de poner contenido, porque ya no le importa este juego.
No.
Y ya comienzan en el otro. Así no se puede. Tú no puedes comenzar a decirme, Aaron Judge va a ser la portada. Si Aaron Judge se ponchó, que sé yo cuántas veces, pero tú lo pusiste. Tú lo pusiste en la portada. No sé. Tú tienes que esperar que la temporada termine y después tú escoges quién va a ser la portada. Y no me pongo un jugador que no es un MVP, que no es un All-Star, que no es una superestrella. Porque Jazz va a ser una superestrella, pero no lo es todavía. Sabemos que tiene el potencial. No es una superestrella todavía. Él lo va a hacer, claro que sí. Como una gente que todo el mundo por lo menos sepa que es una superestrella.
Que venda. Es que lo que yo digo. Pero es que ¿cómo tú me vienes de 21 Tati, 22 Otani, que Otani es Otani, y tú me vas a meter en la 23 a Jazz? No hate para él. Pero a mí en lo personal, yo no he visto ni un juego de él. Yo no he visto cosas de él.
Es que, viejo, ¿quién ve el juego de Miami?
Él tuvo que buscar. Él no sabía quién era Jazz.
Viejo, es que, repito, o sea, Jazz es un héroe en la comunidad de MLB Show. Es un héroe en la comunidad de MLB Show. Todas las cartas de Jazz siempre son excesivamente buenas. A la gente de los creadores de contenido le encanta Jazz. Él es eléctrico, él es espectacular. La carta de él hace el Eurostep, todas las pendejadas de Jazz. Pero fuera de esto, como, si te gusta la pelota como Eury, pero no estás tan adentro del tema, ¿quién coño es Jazz? Es que estamos hablando, repito, con esa Juanca, no es hate para Jazz. A mí me parece que además es increíble y tengo entendido que es una persona fantástica en la vida real. Pero ahora te pregunto esto. Si hablamos de superestrellas que venden, yo le voy a los Dodgers y yo te puedo decir que para mí Mookie no vende. Y estamos hablando superestrella. Yo siento que no vende. Yo siento que Judge en la portada del 18, la portada del 18 es cuando fue el novato, ¿no? Eso fue antes de que fuera novato del año, ¿no fue? ¿O eso fue la temporada después?
No sé.
No se sabe. Yo no sé si Judge era superestrella, porque Tatis venía de una temporada buena en la temporada 20, pero también quién era Tatis, ¿sabes? Uh-huh. Ustedes y yo lo conocemos porque somos latinos, pero muchos de las... Recuerden que este juego también llega aquí a Europa. Sí. Por menos de que no pareciera, aquí lo compran también. Uh-huh. Y después hay gente en Asia que también lo compra. Entonces, ¿quién es Tatis? Otani se vende más, porque Otani ya era MVP... Uh-huh. Otani hace la, por más de que lo conozca, seguramente has escuchado que es el two way a sí mismo, pero también, no sé, yo creo que Tatis fue también un riesgo, en mi opinión. La de Baez no tanto, porque ya Baez venía de una serie mundial después de todo el hecho de los Cubs que no ganaron una serie mundial de no sé cuántos años. Todo se enteró de esta gente, era Baez, Rizzo y el otro. Y entre Baez, Rizzo y Chris Bryant, el que le da más marketing es Javi Baez, por más de que seguramente no era el mejor de los tres. Pero es el que le da más sí. marketing.
Sí, lo que pasó fue con Tatis es que Tatis lo estaban haciendo antes de agregar un comentario. Tatis fue por el kit Let the Kids Play. Que dentro de los muchachos de esa generación, en el momento era el que estaba proyectándose a ser lo más grande. Pues inclusive sí. Para esos tiempos fue lo que pasó con el contrato con San Diego, que la gente estaba vuelta loca, que sí, que era mamá de cadáver, lo que siempre decimos, lo que decimos desde el principio. A MLB de Show le debería de interesar o le ha interesado una portada que vaya a vender. Una portada que... Porque, loco, cuando tú un palo de Tati, tú ves que él agarra y te hace así una máquina, te emociona, que es lo que le gusta a la gente.
A la gente, pero a ellos no les gusta eso.
Está bien, pero al final de cuentas, pero si nos vamos por lo que le guste a ellos, ellos van a hacer una puerta de blanco y negro y que diga MLB de show.
No, claro. Y para decirlo de George, George fue finalista de MVP ese año y fue Rookie of the Year.
Pero en el 18.
En el 18.
Claro, pero el juego salió en marzo.
O sea, sí, sería la temporada del 17.
Esa es la pregunta. Por eso lo preguntaba, porque si él lo hizo en el 18, el juego salió en marzo. Se fue antes de que él se convirtiera
en George, explotara.
Realmente. Sí. Entonces, claro, pero ¿por qué George vende? Porque es Yankee. Es yanquista. No. Y Yankee, viejo, vende. Por más de que odies Yankee, porque a mí de verdad me sabe a X Yankee, yo le voy a Dodgers. Todo el mundo en la faz de la tierra tiene una gorra Yankee. Todo el mundo. Entonces, Yankee
no, mentira. Mentira, yo no tengo Ewan.
Bueno, yo
tampoco. Acuérdate que Ewan es Boston.
Está bien, un 98%.
Claro, pero. O sea que... Pero todo el mundo, loco. Tú ves gente en la India. Tú ves gente en. Viejo, no sé. No, sí, hermano, sí. En donde sea.
Lo que yo no voy de acuerdo es que la portada de que está decidida de una vez o antes que el año pase. Porque vamos al ejemplo de Bryce Harper. Bryce Harper, que fue un free agent, no le pusieron una camisa a Bryce Harper porque no se sabía en qué equipo iba a estar. Entonces no está decidida antes de que termine la temporada.
Una camisa, pero él tenía, sí. él tenía los Phillies.
No, se puso una camisa gris.
Él le puso un hoodie. Un hoodie porque no tenía equipo y no se sabía por dónde iba.
Pero lo de Bryce Harper es diferente porque lo que yo tengo entendido es que ellos sabían que iba a ser Bryce Harper. No, Juan, escucha. La foto esa es con un fondo gris y es una camisa gris.
Ellos
le hicieron Photoshop arriba. Esta es la otra del jury. Pero ellos con una camisa gris porque no tenía equipo todavía. No sabía si se iba a quedar en Washington o se iba para Philly. Pero lo que yo pienso de Bryce es que ellos sabían que iba a ser Bryce desde hace mucho tiempo.
Sí.
Entonces lo que seguramente Bryce le dijo es, mira, escúchame un poco. Yo puedo hacer la portada, pero no sé si me quedo en National. Entonces, si me lanzan las fotos en National, voy a quedar mal con Philly. Y ellos dicen, yo te espero, loco, hasta que esté listo. Y yo creo que fue hasta cierto punto que ellos dijeron, necesitamos acá, que él no había firmado por Philly y le lanzaron ese photoshoot así, tal cual. Entonces, yo sí creo que Jazz tiene meses que está listo, hermano. ¿Qué es bien o mal? Eso es tema para otro día.
Pero vamos a decir mejor, no Jazz, sino la próxima portada, porque no sabemos. La próxima portada está lista, eso se sabe. Pero es que yo no puedo creer. Es que tú no puedes decirme eso, loco. Que es Jazz. Yo, sinceramente, si es Jazz y ellos lo hacen en este formato, porque esta para mí ha sido la falta de respeto más grande a cada fanático. Que tú me pongas a mí la misma portada del mismo tipo en el MVP Edition, en la versión de $100, solamente porque te dibuja. Cuando tú me vienes tirándome a mí un collector box de una leyenda como la de Jackie Robinson, que es una caja, tú entiendes, como que yo entiendo que tú tienes que darle prioridad a, como, para mí esto fue muy vago, que tú vienes de dame collector box, que tú vienes de dame una versión que es más cara porque tiene tal y tal y tal y tal cosa, y en esta versión fue, ok, te vamos a dar todo digital y te vamos a dar un hard steel y ya con un cover pintado.
Pero Juanca, el MVP Edition de la 19 creo que es la foto del hoodie que mostraste, loco. Porque la
está de bien, Robinson, no, está bien, pero la 2021 tuvieron gorra, tuvieron una vaina diferente, era algo diferente.
No, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el cover athlete.
Eso no, pero ya lo que te estoy diciendo es el ejemplo de no, para mí en lo personal, si tú me vas a poner a mí a gastar $100 en algo, que sea en algo que valga la pena, que no sea simplemente un cambio de color. Yo lo compré porque en verdad a mí me gusta el cambio de color, pero mucha gente, Ewan no lo compró. Y Ewan es creador de contenido. Y tú no lo compraste, me imagino yo.
Yo lo compro digital todo, yo no
mi no Play hago... no tiene ni siquiera para meter CD.
Entonces, ya tuve. Entonces, como que yo entiendo que si tú vas a poner a la persona a gastar mucho más dinero en algo que no va a ser, que al final tú me estás poniendo lo mismo que tú le estás poniendo a la versión digital, que es stops, un paquete de un bate. Entonces, que loco, no estamos en nada.
Pero es que son conversaciones diferentes.
Esta es la pregunta. ¿Qué bando? Yo, digo, para contestarte la tuya, yo pagué los 100, pero lo compré digital. Porque a mí realmente no me importa la compra. Y esto va a la pregunta. Uh-huh. Si es jazz, ¿tú vas a comprar el juego?
Yo compraré el juego, pero no la versión premium.
Ok, pero eso es lo que a Santiago no le importa. Porque ellos saben que
no, pero
importa
que ya...
quién sea el cover.
Sí, no importa quién sea el cover, pero al final de cuentas yo entiendo
que lo que tú quieres. Juego.
Pero lo que yo entiendo que tú quieres poner en el cover es para vender más, que no sea una versión digital y ya. Porque el hardcover no le importa a la gente que lo compre en digital. A ellos no le importa quién va a ser cover athlete por el digital, pero por el digital. Entonces tú vas a comprar, sea quien sea, tú vas a comprar el juego porque lo vas a comprar digital. Pero hay gente que sí colecciona lo físico, que sí lo compra tal vez por alguna cosa. O sea, tenemos una gente en el grupo que le marcó el cover de Otani. No sé si vieron esa foto.
Oye. Pero oye, la pregunta es, ¿tú vas a dejar de comprar el juego de Movie The Show? Ya nadie, sea el de 60 o el de 100.
Nadie ni yo.
No.
No, pero no, está bien, pero no. Ok, pero que si no vamos a eso, entonces no tiene sentido el episodio, entonces ni siquiera.
Pero oye, no, porque es que son convenciones diferentes, o sea, el tema del cover athlete...
Es como opinión. Yo como quiera pago lo mismo que tú pagas, pero lo compro digital, o sea que no me importa
el athlete.
Exacto.
Juanca, yo
compro el juego.
Yo compro la versión de $100, ¿tú sabes por qué?
Por lo que te dan en lo digital.
Por los stops, en lo que paras tu store, no.
Porque el juego sale 3 días antes. Es así sencillo, loco.
Bueno, también esa parte.
Pero oye.
Es así sencillo. A Pedro, creador de contenido MLB Show, a mí me puede importar nada si es Jazz o Boabreu, que es mi jugador favorito todos los tiempos, o Jeter, porque es Jeter, o May Ramírez. Igual yo lo voy a comprar el más caro. Pero lo que tú estás diciendo, o el punto donde tú estás trayendo, es coleccionista. Y yo entiendo la queja de los coleccionistas, sí los trataron burda de mal este año en el 22. Pero igualito lo compraste. Y es lo que dice G1. Yo siento que los coleccionistas igualito van a comprar el 23. Sea ya en la portada o de Jeter, ellos van a comprar la portada. Porque lo que te estoy diciendo yo, a mí me parece que la portada del 22, la portada MVP, la que tienes tú, es la más espectacular en la historia de MLB.
Sí, sí, en diseño, o sea, sí.
Le gana
en diseño,
para
sí.
mí, en diseño.
Claro,
en diseño,
claro que sí,
le
claro
gana
que
para
sí.
mí la... Para mí le gana la de Miguel Cabrera, que era mi favorita. Y no porque era venezolano, pues es que me encanta todo, el lighting y todo lo de Miguel Cabrera. Pero el diseño está impresionante. Si ellos se lanzan un diseño impresionante con lo que más o menos está mostrando medio psicodélico, y es Jazz o Lindor, que yo más o menos creo que va por ahí, o Acuña, porque va con el juego, o Tatís, va a ser espectacular igualito. O sea, yo tenía todo el año en MLB Show como creador de contenido esperando que ellos sacaran la carta de Takashi Otani. Todos los días la estaba esperando, le decía a todo el mundo, esta va a ser la mejor, esta va a ser la mejor.
Sí, para el final, obviamente.
Y por el final,
claro. Por final.
La otra cosa que casi no va al caso de Kobe Atri, pero que dijo Pedro, que yo lo compro por los 3 days access,
early access
de todo el mundo.
El early access.
¿Vale la pena? ¿Vale la pena? No. Aunque no, sea creador de contenido. O sea, te digo por qué. Porque el juego ni se puede jugar los primeros días. Se cae. Se frisa.
Sí. Realmente.
Entonces,
sí, no.
entonces la última vez que lo hice, esta vez yo dije, coño, yo estoy pagando $100, pero...
No veo nada.
No se puede jugar. Entonces, eso está feísimo. No hay tanta gente jugando, pero no se puede jugar. ¿Cómo tú vas a tener un juego que no se pueda jugar? Ellos tienen que arreglar eso. Eso no se puede.
Yo, sinceramente, Paeta, sinceramente, desde mi punto, si es Jazz y ellos van a hacer lo mismo de todos los covers, va a ser igual. O sea, el mismo personaje. Yo no compraré la versión de $100 porque llevo desde la 20 comprando... No. 19, no, a 20, 21 y 22 comprando la de $100 por los 3 días access y por los stops y bate, que sé yo qué, y al final de cuentas los stops y el bate, que sé yo qué, no sirve de nada porque al principio no hay nada, y eso después que tú tienes 3 eventos arriba, esos stops no valen porque tampoco es que te dan la gran cosa. O sea, lo único que tú sacas de ahí es o los 3 días anticipados que no sirven, que ellos te dijeron que no sirve. O, en mi caso, que la compro físico porque tengo allá, como que me gusta coleccionar los juegos físicos, que es preferencia mía, tener el juego físico, pero para yo gastar $100 en un cover que va a ser una persona que yo ni siquiera sigo, que no me interesa realmente, yo prefiero comprarme la versión normal y ya. ¿Qué me van a traer de diferente para que yo me quiera comprar una versión de $100? Lo que te dije, Pedro, porque parece como que pensaron que no me gustó. Me gustó la portada, porque eso está fire. Hasta el video promocional fue fire. Cuando, no sé si se acuerdan, que era como flow, como anime y que sí o qué, contra Vladimir. Eso fue durísimo. Pero cuando yo llego al sitio a buscar una vaina y veo este juego, a mí lo que me dio ganas de trallar el aceite a la persona, el juego. It's like, fuck, man, eso no está de nada. Entonces, si me van a hacer lo mismo con Jazz, desde ahora yo lo digo, yo no me voy a comprar la versión de $100. Pues son $100, loco. Son $40 más en nada.
Bueno, ya va. Que estamos diciendo que son $100.
Eso creemos.
Que van a ser $100. Yo creo que van a ser 110.
Bueno.
Porque recuerden que todos los juegos en Play 5 por lo menos están subiendo $10.
Sí, sí, $10.
Entonces estamos diciendo $100.
Malo taxi.
Sí, yeah. Esa es otra historia.
Sí.
Entonces yo creo que no. Bueno, yo no sé si van a ser $100, pero puede ser que sea 110.
Sí, o sea.
Pero sí, o sea. No sé, yo lo compro por el React, es verdad lo que dice G1, el juego no funciona, pero claro, uno como creador de contenido, del estatus de creación de contenido, alto, pequeño, medio, que sea, ya empieza a sacar creación, ya saca contenido, loco. Uh-huh. Y eso es todo lo que importa cuando eres creador de contenido. Si no eres creador de contenido, yo le digo absolutamente a todo el mundo, porque antes de la semana del juego, si ustedes hacen directos donde hagan, o tienen redes sociales donde interactúen con la gente, Pedro, me compro el de $100. No. Yo siempre digo a la gente, no. ¿Cómo que no, vaina? Viejo, haz un evento y tienes el dinero, los stops y las cartas y todo igualito.
Sí.
No, pero es que el cover athlete de los años pasados, que era el de las portadas del 22, te lo dan y va a ser más fácil obtener la carta que en ese momento era Joe Mauer. Viejo, pero en el segundo programa del juego, estamos hablando de 2 semanas, 3 semanas, va a haber ya el cover athlete, cálmense un poco. Y al final lo van a tener todo igualito. Uh-huh. O sea, no, es una tontería, en verdad.
Que tú le inviertes esos mismos $40 al juego de 60, por decir que es el mismo precio. Y esos $40 tú te lo compras en stops y te van a dar más stops de lo que te está dando el juego por los $100.
Ese es otro tema. Ese es otro tema que también es lo que digo de MLB Show. También es lo mejor en ese aspecto. Porque no sé en NBA, ahí Eury puede opinar. Pero sí sé que en FIFA tú le metes $40 y te dan una moneda que nada más funciona para abrir packs. Mientras que en MLB Show tú le metes $40 que lo puedes comprar la carta que tú quieras, que uh-huh. Yo creo que es lo mejor que pueden hacer, porque si tú quieres a Mike Trout, y tú sabes que Mike Trout vale $40, todos mis $40, pero tú me vas a Mike Trout, loco. Yo no voy a estar buscando packs que me van a estar saliendo, marico, Pedro, y mi perro, y el vaso. No, loco, eso no me sirve.
Y Eury, top player de los cachorros.
Sí, o sea, eso no me sirve. Y en NBA, ¿cómo es, Eury? No sé.
Es que NBA tiene muchas formas de jugar. O sea, lo que tú le vas a invertir en dinero es como a lo que tú juegues. Un ejemplo, en NBA está My Team, que viene siendo como
Dynasty.
¿Cómo que?
Como Dynasty.
Dynasty. O sea, así mismo es con cartas. O sea, si tus 5 cartas, la banca y todo, y así mismo, lo mismo con cartas. Pero lo que más juega la comunidad es mi player, o sea, tu jugador.
Y tú le inviertes.
Tu jugador en tu posición. Y a ese jugador tú también le metes moneda. Y así mismo hay un marketplace en... Cuando tú juegas My Team, hay un marketplace, tú compras cartas, compras sobre, todo, y haces misiones, así, todo igual.
Uh-huh. Lo único que pero, ejemplo, en el Road to the Show, tú no puedes invertirle a tu jugador. O sea, tú es con lo que tú hagas.
En
NBA, en MyPlayer, tú le puedes meter dinero y buffear a tu jugador a lo máximo que tú puedas.
Sí, pero en el caso de cuando tú, si tú juegas con tu player, pero si tú juegas My Team, que es la carta... Es igualito que me lo
sí, ve. Sí, sí. Yo lo que entiendo es realmente que lo que todo el mundo hemos dicho aquí, Jazz no vende. I'm sorry, no es hate, Jazz no vende. Yo pensando desde la parte publicista, marketing, tú tienes que poner a alguien que sea la cara. O sea, que sea cara. ¿Quién es cara ahora mismo? Ahora mismo yo te voy a decir una cosa. Está muy difícil porque yo sinceramente, yo no veo cara de MLB ahora mismo. Yo lo que veo es los kids playing. Lo mismo, lo que seguimos desde 2021. La nueva generación, ya salí de eso, ya inclusive está pasando del MLB hasta a las ligas invernales. De que, loco, ya la pelota no era lo mismo de antes. Entonces, obviamente va a ser un new reveal. Julio, me hubiese fascinado que sea, porque dominicano, porque el tipo está jugando bien, qué sé yo qué, pero a la misma vez yo no siento que Julio sea portada. Yo no lo veo como portada, y más con los colores. Yo de una vez dije Acuña. Por lo de la tobillera, qué sé yo qué. Acuña es una persona muy, muy explosiva. Miren lo que pasó en Venezuela. O sea, como que yo siento que puede ser Acuña el cover release o Lindor. Por lo de Donovan Mitchell y todo ese tipo de cosas. A quien me gustaría, obviamente, todo el mundo lo sabe, un Collector's Edition de Derek Jeter. Yo lo compro preorden sin nada que pensar. El capitán, mi equipo, qué sé yo qué. Pero sí, yo creo que 100% Acuña. Inclusive yo creo que lo hablé con Pedro. Yo dije, loco, yo creo que es Acuña. O sea, para mí es Acuña. Para mí es Acuña.
Pero no descarto realmente a Julio, viejo. O sea, él también es super sleek. Él es high voltage. Él también está siempre como medio colorido. Él es súper feliz en todo el tema y va por ahí. O sea, estamos descartando y nos estamos yendo con jazz, pero yo creo que es por algo más visual. Pero si lo tomamos como más literal las palabras que salen, Julio también entra realmente, loco.
Pero,
y le quitas un poco lo
pero Julio, no voy... Julio es tan high voltage que tú yo ves no que a... él da y...
Julio es un tipo que tú lo puedes comparar como un tipo José Reyes. Roba base, da triple, sí. Te roba un jonrón. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más tú puedes querer?
No, no solo eso, ya también hablamos de que han pasado jugadores que la MLB, le ha visto proyección. Eso quizá lo vean en Julio también.
No, y también Julio Haibolza llegó a la final de jonrón derby. O sea, en sentido de sí. Que también ese jonrón derby fue duro.
Y,
pues.
Pero es que yo high voltage no
lo veo. Sí lo quería.
Es que yo veo high voltage como... ok, yo entiendo lo que ustedes totalmente, pero es que yo veo el high voltage como perrión, como el voltaje, lo tengo alto, como que yo no le aguanto mierda a nadie. Yo bateo.
Recuerda que él es rookie. Recuerda que él es rookie, él no va a entrar así.
Él lo tiene. Él lo que no ha hecho un backflip como Tatis para romper, como quien dice, una cuña backflip. Y él lo va a hacer.
Porque es que él es rookie. Él no va a entrar en una lista así como que llegué yo.
Si él lo había hecho en los playoffs, lo había sacado. Jurado que lo había hecho.
No lo sé, porque yo todavía, desde mi punto de vista venezolano, yo veo a Julio como un mix entre, digamos, el extremo Acuña, Tatís, y digamos lo que yo considero que también son la Let the Kids Play, que son como Soto y Vladdy Jr., que son para mí bien tranquilos. Yo veo a Julio en el medio, y si lo hablamos de la perspectiva de que realmente los que empezaron con Let the Kids Play fueron los Estados Unidos y toda esta gente, que al final, los grandes, pues, y no les gustó la vaina, pero tampoco puedes hacerle mercadeo a los bien tranquilos, Julio es perfecto. Como lo mejor de ambos mundos.
De ambos mundos.
Porque también, yo tampoco veo a Julio haciendo lo de Acuña y Tatís. Yo no lo veo a ese nivel. Pero está mucho más avanzado o mucho más llegado a eso que Vladdy y Soto. Entonces yo creo que también puede ser por ahí. O sea, del marketing de ellos mismos funciona. Como que mira, ya vimos lo que pasó con Tatís antes de que pasara la suspensión, para no entrar en ese detalle, pero se le fue de las manos con Tatís. Acuña se le está yendo de las manos también para ese tipo de gente. Y Vladdy es muy tranquilo. Entonces, este high voltage, esta vaina que no será masivo, Julio lo tiene. Sí, y yo creo que también ahí también puede ser la vaina.
¿Pero por qué entonces no le darían una carta 99 a Acuña? Cuando se la dieron a todo lo nuevo, a todos los kids, a todo lo que sí o qué. ¿Por qué no
sé.
Acuña?
Lo de Acuña no quiero entrar, no sé. Podemos entrar en detalle con Acuña, no sé por qué, pero hay varios que no tienen 99 que deberían y son leyendas del juego.
Yo lo que digo es, no leyenda. De la camada de Acuña, todos tienen un 99.
No podemos decir por una carta 99 que por eso va a ser Cobra Atlas.
Bueno, muchos lo están sugiriendo. No, bueno, yo soy la voz del pueblo que nadie escucha. Que dicen eso en Reddit.
Y yo también dije que por el 99 Acuña era como mi opción, porque era como se lo estaban guardando.
Y los colores.
Pero al mismo tiempo, realmente, y los colores. Pero realmente, Acuña no tuvo una temporada tampoco para tener una carta 99. Yo también creo que Juan Soto, si no hubiese ganado el Home Run Derby, no le iban a dar 99. O sea, porque también hay que ver, las cartas 99 se ganan. A menos que le hubiesen dado una carta de 30-30 a Acuña, que también puede ser 99, o una carta de novato del año, que también puede ser 99, si lo hablamos por ahí, porque creo que Bellinger tiene un 98 novato del año, si no me equivoco. De que pueden. Es raro que no le hayan dado un 99 a él, pero repito, hay otras cartas, otras personas que no tienen 99 que normalmente tienen, que en Legensen es otro, que también siempre tiene un 99, que está rotísimo, y este año se quedaron con 96. Lee Smith, creo que la carta más alta de la leyenda, o sea, de la fama, Lee Smith, es 85.
Sí, pero yo, como... play dirty to the Legends a veces, porque hay muchos flashback Legends que no tienen eso. Y
pero lo de Acuña no, lo de Acuña sí me parece extraño. O sea,
okay, entonces
una temporada bestial, pero
uh-huh. Entonces
y la otra ahora, si de verdad quiere publicidad y Acuña, de verdad que la va a tener con todo lo que está pasando
con todo
en
lo que
Venezuela.
No, con todo lo que está pasando tienen para planear Acuña por un
pero como seguro con lo de seguro por la logística que tiene eso está hecho ya hace mucho.
Sí, ellos tienen eso ya hace mucho.
Tiene eso en el corazón.
Y lo de Acuña es todavía más interesante porque el día que sacan esta vaina es cuando Acuña se va de la liga.
No.
Es un día digo.
¿Y por qué tal vez Acuña está tan hago esto o no hago esto? ¿Qué está cuidando Acuña más allá del equipo que lo respalde?
Dejo, es un tema para otro día porque ahí sí me puedo extender de lo que yo pienso porque no tengo la vaina en la mano. Pero sí me pareció bastante interesante que el día que MLB Show dice la portada empieza, el reveal, el 31, y sacan la primera foto, Acuña se va de la liga y de verdad no aparece más hasta 24 horas, que es donde después aparece, donde normalmente siempre está en un lugar de Venezuela. Y yo digo, ah, bueno, no tiene que ver. Pero esas 24 horas estaba esto, obligatorio. Los de MLB lo mandaron a buscar porque él tiene que aparecer. Porque también, ok, ya va. Si lo ves en el contexto grande de la imagen, esto ya seguramente Acuña sabía que tenía meses de preparación, sí. O quien sea. Que si él tiene que aparecer ahí, tiene que saber que tiene
un día
fijo. Y también para Acuña, en el contexto, Acuña no pensaba que los Tiburones de la Guaira seguramente iba a llegar a la final. No es un equipo que llegue a la final normalmente. Ellos tenían como 35 años que no llegaban.
Y ojo.
Entonces.
Es un live stream. La revelación.
No se sabe si. O sea, si tú me estás preguntando si es un live stream.
No, es un live
stream recorder.
No. Para mí es un live on Twitch. Sí, si ellos hacen, recorder.
Es pregrabado.
Sí, pero ellos hacen los recording en YouTube, los live recorder. Que eso pasó con la 22.
Es un premiere, ¿no?
No. En YouTube ellos tenían un supuesto live, que no era live, nada. Que era todo recorder, que yo creo que le dieron play a un video. Pero ahora ellos están anunciando no YouTube, ellos están anunciando Twitch. ¿Por qué están anunciando Twitch? Una vaina de live.
No, yo
digo yo con la. Pero era como. Era como. Sí, pero promocionaban YouTube.
No. Ellos promocionaban siempre Twitch.
Sí, yo no sé por qué.
Ah, bueno.
Siempre es Twitch y siempre My dicen bad. A la gente que se mete en Twitch porque hacen los Twitch Drop. Es más.
Bueno, full, es verdad. Es verdad.
Todos aquí. Si ustedes están afiliados con los Twitch Drop, métanse en el live stream. Le voy a hacer publicidad a los STS porque empiezan ya a repartir los Twitch Drops para el 23.
Sí.
Entonces, si ves el live stream, puede ser que empieces el juego con unos packs gratis o regalados por el stream. Ellos siempre lo hacen. Lo que yo pensé que tú estabas preguntando, que es lo que yo creo, ellos normalmente lo hacen y hay veces que lo hacen el directo en Twitch o YouTube, pero es pregrabado.
Sí.
Entonces, eso es lo que no sé. Yo siempre pensaba que era real hasta que tú de verdad te das cuenta de que son pregrabados, que están hablando una vaina que no va por ahí.
Yo sé que los dos son pregrabados. Ya ellos tienen eso así. Recuérdense que creo que. No sé si fue Cover Athlete. Hubo un live. Se que yo estaba en Dick live. Yo.
No. Habla.
Oh, yeah. Que Dick estaba en live, pero no se veía nada en la pantalla. Y después ellos tuvieron como que darle play. And I was like, ¿qué esta vaina, loco?
Eso fue en las revelaciones de lo que semanal mostraban algo nuevo.
Los bosses.
Creo que en la tercera. Sí. En la tercera semana. Bueno, entonces, hasta ahora, ¿quiénes son los portadas? Que creemos, Acuña, Lindor. Jazz siendo el favorito ahora mismo por ellos, porque por nosotros no.
Julio.
Y Julio.
Julio, viejo, Julio.
Porque lo de Julio estaba sonando, o sea, desde diciembre tenemos.
No me deje a José Ramírez afuera.
Y bueno, y Eury que dice que José Ramírez, lo cual yo no creo personalmente. O sea, bueno, pero nadie sabe. Oye, ojo, nadie sabe, porque nosotros no somos expertos en marketing. Ni tenemos las cifras reales. De los peloteros que venden a ellos.
Y ellos hacen lo que ellos quieran, como quieran.
Antes de terminar el capítulo, sí quiero decir que desde el primer segundo, que no solo en el directo, en mi cabeza sigo diciendo que no vas otro latino. O sea, yo creo que no van a lanzar las últimas 4 portadas, 3 latinos. No tengo nada en contra de nosotros, loco. Pero yo creo obviamente, que ellos sí deberían diversificar.
Su
y en
público.
Cambio, yo creo que Jazz es como. Jazz es considerado latino. La gente de Curazao no es de la Bahama, es
juegan
considerado latino.
Ah, Bahamas no, porque Curazao ese va para hacer el Caribe.
Pero es como, viejo, es más de nosotros que de ellos, dejan de inventarse.
Yo considero a Jazz como un African American.
Sí, pero African American, no
Ok, es un tema que, es un tema que no vamos, no queremos, oye, no queremos hablar de la African American.
No, African American, no, pero que viene, tú sabes que viene ahí de ese
bueno,
lado.
Sí, sí, sí.
Primer episodio, sí. Sale mal.
Ah, no, porque nadie puede decir nada de eso, porque mira. Nosotros de RD, ¿de dónde somos?
Él va a seguir. Señores, gracias por ver hasta aquí. El primer episodio de este podcast. Ya G1 se quiere quitar el podcast.
Bueno,
entonces nada, ahí, señores, mi nombre es Juanca, Eury, G1 y Pedro aquí, y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, que va a estar hablando de quién sí salió en el Cover Athlete. Nos vemos en la próxima.
José Ramírez.
Bye.
Bye.
Manny Ramírez.